Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos una vez más en este episodio de Libro Abierto, este programa semanal que nos permite conversar sobre distintas temáticas interesantes para la comunidad nariñense a partir de los libros publicados por nuestra editorial Universidad de Nariño. Como ustedes ya lo escucharon en el episodio anterior, seguimos con nuestro ciclo de literatura. Y es que es importante recordar que la relación entre la música y la literatura ha sido de las más antiguas y provechosas colaboraciones que se han producido entre las distintas manifestaciones del arte. Por ello, les damos a todos ustedes la grata bienvenida con nuestra sección Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas.
La canción Construcción, de Chico Buarque, es una obra cumbre que nace de un poema, esta vez musicalizado. Y es que en la revista Rolling Stone es elegida como la mejor canción brasileña de todos los tiempos, pues refleja, como muy pocas, la dura vida laboral del latinoamericano. Así es que escuchamos Construcción, de Chico Buarque.
Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Bien, y después de escuchar esta maravillosa obra musical, le damos entonces la bienvenida al escritor docente de nuestra universidad, el profesor Eduardo Alfredo Ortiz Montero, pues hoy en Libro Abierto abrimos justamente el libro de La Vida y el Azar, La Casa de los Naipes. Bienvenido, profe.
Buenas tardes con todos.
Bueno, estamos muy contentos, justamente, usted lo escuchaba al principio, estamos en nuestro ciclo de literatura, exaltando justamente esa labor de aquellos escritores que hacen parte de nuestra editorial y que, bueno, se han basado, ¿no?, en escribir estos libros. Específicamente, hoy tenemos en nuestras manos, aquí en la mesa de trabajo, una novela maravillosa escrita por usted. Cuéntenos, profe, cómo ha sido esta creatividad y esta inspiración que le merece esta obra.
Sí, esta es la tercera novela. A mí me gusta trabajar novela, poesía y cuento. Ahora estoy dedicado al cuento y a la novela. Ese fue un proceso de construcción a partir de situarse en el contexto del carnaval de negros y blancos y urdir una trama relacionada con dos elementos. Uno es el juego de azar, y el otro es es una visión, una la cosmovisión o el etos indígena presente en el imaginario del nariñense. Esos tres elementos son los que constituyen esa novela.
Muy bien, profe. Y es que este libro, recordemos que fue escrito hacia el año 2007, ya tiene bastante tiempo, y como usted lo dice, siempre ha buscado, ¿no?, escribir alrededor de la literatura. Cuéntenos cómo ha sido también ese largo camino como escritor, y bueno, saber también de repente cuál es esa inspiración que ha tenido el docente Eduardo Alfredo para comenzar a escribir este tipo de textos.
Yo empecé con el taller de escritores Aguasca, que funcionaba bajo la dirección del profesor Jorge Verdugo. Ese fue el en un proceso de taller colectivo, de corrección colectiva, de discusión colectiva. Ese fue como el germen de la escritura. Y posteriormente, ya como profesor del programa de Filosofía y Letras, trabajar el concepto de ficción, de los recursos literarios, de tratar de universalizar el imaginario nariñense a través de los recursos literarios de los elementos contemporáneos. El proceso de inspiración es un trabajo arduo de investigación, de acercamiento a la gente, a los imaginarios, a los espacios. En ese caso de la novela, de los espacios de los constructores de carrozas del carnaval, y también de los discursos de la gente, ¿no? Entonces es recrear los discursos de la gente bajo unas concepciones más universales, como el concepto del azar, como el concepto de la libertad. La trama es una lucha por la libertad individual y tratar de eso, generalizarla también hacia los demás. Hay unos personajes ahí bastante, bastante extraños, bastante metidos en el mundo casi que de la hechicería, que es como parte del imaginario nuestro. Entonces, mis personajes son personajes en esa idea muy románticos, son muy exóticos.
Uh-huh. Bien, profe, y es que podría decirse también que este es un libro bastante interesante porque, como usted lo ha mencionado al principio, es que no solamente trata de los carnavales de Pasto, sino es que también esta cultura se puede trasladar a otros entornos. Y es que justamente aquí en su libro encontramos que usted agradece a todos aquellos artistas del pueblo Inga de Santiago Putumayo, a los médicos campesinos de San Lorenzo, y bueno, a muchos también otros escritores que hacen parte también de ese diario vivir de un escritor. Cuéntenos también cómo fue ese proceso de acompañamiento de estos pueblos y de estas comunidades.
Sí, es como para mí el escribir un cuento es el resultado, como el diario de un periodo de la vida mía, un periodo. Entonces esta novela también es un diario de un periodo de trabajar con la organización Musurruna Kuna de Ingana, con la UNIC, y de asesoría jurídica a los pueblos Inga, cansada del Valle de Sibundoy, y trabajar en un acercamiento a la medicina tradicional campesina de Nariño y a los artesanos. O sea, es producto como de una etapa de la vida de la investigación y el acompañamiento, la solidaridad o el acercamiento a los pueblos marginales, ¿no?, de nuestra región. Ese resultado de eso. Entonces, de ahí, a partir de ese conocimiento vital, escribir algo que le dé sentido al diario vivir y al imaginario de nuestra gente. Es como buscar sentidos de identidad y proyectarlos hacia a que sean conocidos por el mundo, ¿no? Uh-huh. Y a través de un lenguaje que es un lenguaje que crea actores, personajes, que trata de hacer más asequible todo ese discurso del pensamiento a través de diversas voces.
Profe, y para acercar también a nuestros oyentes, justamente aquí, con este libro abierto de La vida y el azar, La casa de los naipes, hay un fragmento que llama especial atención y dice que las iglesias y las tabernas son puntos neutrales de las gentes de todas las raleas. A nadie se le pregunta su pasado. Hay quienes oran a los ángeles antes de las partidas y otros imploran la buena suerte a colmillos de tigres que penden de sus cuellos. Nosotros creemos en el engaño. La suerte guarda sus desquiciadas leyes, por eso el juego se calma con el juego. Solo me sosiega jugar con todo en una noche cualquiera, restiarme a cambio de casi nada. Ahora que escucha estas palabras, profe, escritas por usted mismo, ¿cuál es esa emoción que a usted le evoca de aquello que ha transmitido a través de su obra?
Hay un esfuerzo tenaz. Eso, para escribir una página se lleva uno varios días corrigiendo. El proceso de escritura es un proceso arduo, o sea, es un proceso de correcciones, de relecturas, de adaptar un texto, uno que lo refleje a uno como autor y otro que refleje el mensaje, la transmisión. Entonces nunca está acabado, ¿no? Siempre falta algo, siempre falta una coma, un verbo, o sobra un verbo. Entonces es un proceso continuo de trabajo, y finalmente se tira al azar de los lectores, con la esperanza de que lo lean,
sí, ¿no?
Y empieza uno a recibir comentarios, a reconstruir la gente, que el lector lo reconstruye, es un proceso de diálogo con el lector. Entonces emociona cuando los chicos de la universidad dicen: "Ey, profe, montamos una obra de teatro con el tema que usted tiene en este cuento, en este libro". Y entonces ahí ya está cumplida la labor. Entonces es una emoción grandísima porque uno trata de invisibilizar a la gente humilde, pues, a la gente marginal de nuestra sociedad, pero con un profundo acervo cultural, con una historia, con una oralidad. Y entonces cuando uno, los chicos le dicen: "Bueno, ya hicimos algo con su novela", uno se llena de profunda emoción, pues, que la labor del escritor está cumplida.
Uh-huh.
Lo peor que le puede pasar a un escritor es que nadie le haga ningún comentario y nadie lo lea, pues. Uh-huh. Eso es terrible.
Sí,
pero la emoción es cuando la gente se la critica, se la desbarata o le dice: "Me gusta" o "me identifiqué". Me ha pasado varias veces. Dice: ese viejito que usted habla se parece a mi abuelo". A mí me pasó una situación semejante. O sea, es una construcción de mundos posibles la literatura.
Uh-huh. Eso, justamente son muchos mundos, y es que este mundo también al que nos acerca es un contraste también en que cómo la vida podría ser también un juego de azar. Este nombre, profe, a modo personal se lo digo, llama mucho la atención, el nombre escogido para su obra. Cuéntenos también de dónde surge, cómo llega la construcción.
Bueno, el título es algo chévere. El título original es La Casa de los Naipes, ¿no? Y ese es el título original porque todo sucede en ese círculo, ¿no? En un círculo de una casa abandonada, de esas que hay en Pasto. Uh-huh. y hechizada. Y ahí hay unos personajes eternos y lo que la hace vivir esa casa es el juego de unos viejitos naipe y cambiando el mundo y organizando la vida a través del juego de naipe. La primera parte de La Vida y el Azar se la puso el profesor Silvio Sánchez, ¿no? Y entonces dijo, en el concepto que me dio para meterlo a la editorial, creo que era el asesor, algo era el profe, o era el director del departamento, le puso De La Vida y el Azar, La Casa de los Naipes. Le dije: "Profe, pero es que se llama La Casa de los Naipes". "No", dijo, "es que te queda mejor El Discurso del Azar". Y así se quedó. Por eso tiene dos títulos, un título y un subtítulo. Sí. Sí, eso es una rebautización que hizo el profesor Silvio Sánchez.
Bueno, una construcción conjunta, también, sí, podría decirse.
Sí, sí. Uh-huh. Ya después ya me fue imposible terminar porque ya salió la resolución con este título de la editorial, entonces tocó dejarlo así.
Bueno, pero como le digo, sí evoca bastantes emociones cuando uno ya tiene el libro en sus manos, ¿no? Y justamente empieza a leerlo, llama especial atención. Profe, y es que aquí para nuestros oyentes quisiera también traerlos a nuestra cabina, y es que usted, así como un gran escritor, nos comentaba al principio que adelanta ya otro tipo de cuentos, otro tipo de textos, y en sus manos justamente tiene uno de ellos. Así es que, por supuesto, abierto el micrófono para que nos pueda compartir.
Este lo traje porque es el mismo tema de la novela, pero este ya es como la finalización del asunto del azar. Es como la renuncia a esos espacios. Por eso, lo escribí esta semana. Ahora aprovechando las vacaciones, ahí el receso. Las vacaciones. Artilugio se llama. Estoy en el extremo del círculo. Con mis dados nadie gana. No me impresionan las limosnas ni me doblega la ilusión de concretar en un instante el esfuerzo de los años. Si pierdo, arriesgo mi pellejo para desquitarme. Y me meto en esa venganza inútil. No creo en tretas para atraer la buena suerte. No tengo tiempo ni paciencia para esperar que los astros se alineen a mi favor. A veces amanezco en la calle hasta que abren la taberna. Me tranquiliza el reclinar de las persianas. Veo a una vieja desdentada sacar de sus senos el metal. Me meto en el desfile de creyentes. Todos llevamos derrotas silenciosas. Su compañía me da confianza. Entre ellos y yo no hay distancia. Nos tenemos mutua compasión. A veces me exacerba la presencia del profesor Ruiz, tan elegante con su zapela de paño, colonia de rosas, sonrisa en todas direcciones, modales de seminarista, experto en historia regional, parloteando con elegancia para diferenciarse de los que no reciben pensión ni se han quemado las pestañas leyendo a Dostoyevsky. Su charla nerviosa encubre la ansiedad por el dinero rápido. Él se justifica en la necesidad de agobiar el tiempo, en sacudirse de las noticias de muertes ajenas. Dice que hablar lo distrae del sueño temprano y a las 12 p.m. sale con la rapidez de un gato para que nadie en la calle lo reconozca. La calle no pertenece a nadie. Allí el profesor llena las horas con venias y saludos indiferentes. La mayoría de las veces nadie lo reconoce. Y vuelve a soportar la compañía de los devotos de la suerte que se han convertido en sus únicos conocidos. Sin amigos ni parientes, solo le quedamos nosotros y las apariencias de pavo real viejo que despliega en la calle. Me fastidia verlo con tanta dignidad entre malandros. No lo soporto tal vez porque se parece a mí. Entre su hastío y el mío no hay diferencias. Los dos nos metemos en esos rincones a chupar el aire crapuloso de la ciudad. Sabemos que la fortuna se nos escabullirá entre los dedos y solo nos dará pírricas ganancias para conservar el brillo de la esperanza. Ese resplandor es lo único que no podemos perder. Insinúa que llegará el día en que nos hará otras personas, aunque sabemos en el fondo que nunca llegará, y que pasaremos la vida que nos queda deslumbrados por ese deseo. Entre copas de ron hemos cruzado palabras. Sé que su mujer no soportó el orden meticuloso, el olor a rosas, que se fue con un policía de cuadra y para que no se atreviera a seguirla le embargó la pensión y lo denunció por acoso sexual. Invención infame para alguien tan frágil como él. Se avergüenza de su situación, de tener que alimentarse con el aire de tabernas y galleras, pero más le avergüenza no conseguir otra mujer para acurrucar su vejez. Nos parecemos, yo también he tenido que comprar a veces el amor. Un diálogo, guión. A largo plazo, en estos juegos nunca se gana. El dinero da vueltas de bolsillo en bolsillo y si se logra sacar hay que gastarlo de inmediato o contaminará cualquier negocio. Guión. Creemos que la suerte nos sacará de la pobreza y nos dará prestigio para estar por encima de los otros. Guión. Los dos somos distintos a ese pobre diablo que acaba de perderlo todo, que golpea la pared y sueña que mañana se desquitará. Nosotros tenemos principios y somos buenos perdedores. Guión. Somos iguales a todos, profesor. Creemos que de repente recuperaremos un puesto en el mundo. Yo juego por placer y aventura. Guión. Aquí el placer es el vértigo de la razón. Tal vez en lo único que nos diferenciamos de los otros es en controlar lo poco que apostamos. Somos miedosos porque no conocemos las leyes del azar. Atraído por el ron, como polilla a la luz de una lámpara, se metió en la conversación sin ser invitado un hombre que tenía una cola de cabello desde la parte de atrás de la cabeza hasta los hombros. El resto era calvo. Llevaba unas gafas de lentes tan gruesos como los asientos de las botellas de vino barato. Por su pinta le decíamos el filósofo, aunque en realidad era un matemático en desuso. Guión. El azar tiene leyes intempestivas, como decía el viejo Aristóteles, y se camufla en la ambición. Esto funciona para la mayoría de los juegos, menos para la ruleta, que se rige por las reglas de los coeficientes binarios ordinarios, ordenados en forma triangular, como lo planteó Blaise Pascal. Explícate en cristiano. Son los números combinados, por ejemplo, si la bolita marca como ganador el 2 rojo, el próximo puede estar en su conjunto 6, 20, 35, 56 con el color que le toque. Las cantidades siguen el orden conforme se organizan en el triángulo. Se debería apostar lo mismo a esos números y es muy probable que se gane. Más bien tómate otro trago y sírvenos, porque de ser cierto que han organizado las ruletas con el triángulo del tal Pascal, fueras un hombre rico y no estarías aquí pidiéndonos ron, le dije en forma atrevida. Muchas gracias, salud y fortuna, salud y bohemia. Bueno, finalmente, el último fragmentico, pues, para terminar como la idea del cuento. El último fragmento. Nos despedimos y volvimos en la noche, en el círculo de la gallera. Constantemente se frotaba las manos en el compuesto herbal. El olor a ruda era penetrante. Le advertí que su perfume de rosas estaba contaminado de otras esencias. Se sonrojó y siguió gritando en favor del gallo colorado. La riña fue rápida. El cenizo le pegó en la garganta y el colorado se quedó quieto soportando el castigo. Su sangre chorreaba hasta la arena. Un hombre tuerto, indiado, de unos 90 de estatura, insultaba al gallo moribundo. Le gritaba que no tenía casta y que no servía para nada. Cuando acabó la pelea, el hombre cogió al perdedor y le torció el pescuezo. Uno de los dueños del Colorado sacó un revólver y le disparó en la mano. Prometí nunca volver a ese antro. Los animales a veces eran más dignos de vivir que los humanos. Como necesitaba un testigo que me recuerde la promesa, busqué al profesor y juntos salimos corriendo. Juramos en vano no ser más cómplices de la barbarie y nos despedimos con la cabeza gacha. A los pocos metros me alcanzó para que lo acompañara al trabajo de Violeta. Me pareció extraño que trabajara a esa hora. Reflexioné, pero quizá era telefonista o celadora. Uh-huh.
Bueno. Muy bien, profe. Qué buena construcción la que usted nos permite hacer y qué bueno también saber que se siguen escribiendo ese tipo de textos. Esperamos, claro que sí, muchos libros también, muchos más dentro de nuestra editorial y qué bueno también transmitirle a sus estudiantes, específicamente pues de filosofía y letras, que sigan también llevando ese tipo de textos, de letras, hacia otras artes. Así es que muchas gracias. Bien, a ustedes queremos, por favor, que nos puedan acompañar para conocer la novedad editorial de esta semana y acercarnos a otro tipo de textos que se siguen escribiendo dentro de nuestra editorial.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bien, dentro de nuestra novedad editorial hoy queremos recomendarles el libro El Economista en la Sociedad, de los autores Mario Eduardo Hidalgo Villota y Carolina Mafla Lara. En este libro se aportan algunos elementos teóricos a la pregunta ¿qué hace un economista? Se hace un rápido recorrido por la historia del programa de economía desde su creación, así como también el análisis que se hacen de las condiciones, de las ocupaciones y el desempeño de los profesionales en la economía, por supuesto titulados, egresados de nuestra Universidad de Nariño. Este libro en formato digital está de libre acceso a través del Sistema Institucional de Recursos Digitales y de nuestra página web como Editorial Universidad de Nariño para que lo puedan consultar y así hacemos este recorrido por los distintos temas. Así, profe, como hablamos de literatura, también son muchos más textos los que se escriben y a usted, por supuesto, augurarle muchas más letras, muchas más ideas y ese conocimiento tan amplio. Un escritor innato de la literatura que sí que nos evoca distintas emociones. Gracias por acompañarnos en Libro Abierto.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y invitar a los chicos de la universidad y a los jóvenes a que consulten la página de la editorial universitaria y en el programa de Filosofía y Letras tenemos internamente un proceso en varias materias del área de literatura que es de construcción de los diversos géneros hasta la novela. Y hay muchos muchachos que han escrito novela y han publicado, pero bastantes, cada vez más.
Sí, y eso nos alegra mucho y esperamos también, por supuesto, sus textos a través de la Editorial Universidad de Nariño, ese espacio abierto para conocer también sus distintas publicaciones. De este modo, entonces, nos despedimos del docente Eduardo Alfredo Ortiz. Muchas gracias. Asimismo, agradecemos entonces a la Administración Central de nuestra universidad, en cabeza de la doctora Marta Sofía González. Asimismo, al director de nuestra editorial, el doctor Hilbert Blanco Álvarez. También al director de la Radio Universidad de Nariño, Arvey Enríquez, y por supuesto en el Control Master, a Adrián Figueroa. Nos encontraremos el próximo martes en un nuevo episodio de Libro Abierto.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.